Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 14 de febrero de 2020 y a esta hora en la que, como cada siete días, abrimos los minutos para el análisis y el comentario de la actualidad eclesial de estos días en el mundo y en España. Una actualidad que pasa por la publicación de la exhortación possinodal del Papa Francisco, que con el título Querida Amazonia, a partir de las aportaciones que recibió del sínodo sobre la región panamazónica celebrado el pasado mes de octubre, pues conoceremos y analizaremos aquí un documento con los sueños y con los anhelos del Papa para la tierra y para la gente que vive en esa zona, muchos sin conocer todavía el Evangelio en ese pulmón de la tierra. Mientras tanto, aquí en España, la actualidad está desde esta tarde en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, donde se celebra hasta el domingo el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, en el que 2.000 personas, representantes de las diócesis, de organizaciones y movimientos laicales de la Iglesia Española, analizan el presente y miran al futuro del trabajo de los seglares en la Iglesia y su presencia y su compromiso en medio de la sociedad. Un congreso que ha comenzado con un mensaje del Papa animando a los laicos españoles a evitar el clericalismo, carrerismo y negatividad y a patear las calles y estar en cada rincón de nuestra sociedad. Son las dos noticias destacadas de esta semana que ocuparán una parte importante de nuestro programa de hoy, que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche y tertulianos, José María Rodríguez Olaizola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Faustino.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y César García Magán, bienvenido también, buenas noches.
Buenas noches y bien hallado.
Igualmente, pues bien, vamos a comenzar hablando, si os parece, compañeros, de la exhortación del Papa. Después dedicaremos un tiempo, por supuesto, al Congreso de Laicos, que son, como decía ahora mismo, los dos grandes temas. Y voy a empezar recordando, la verdad es que la exhortación del Papa se lee muy bien, pero un poco los sueños que apunta el Papa, y prefiero leerlos porque son cuatro sueños, concretamente. Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Segundo, sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Así plantea el Papa Francisco este documento al comienzo de la exhortación y es lo que luego desarrolla en esos cuatro grandes capítulos, que la verdad es que se lee muy bien, ahora lo comentaremos con nuestro invitado, pero la verdad es que es un lenguaje muy asequible y al mismo tiempo muy poético. Vamos a ver qué es lo que os ha ido llamando la atención de este documento.
Sí, bueno, yo pensaba estos días, ¿no? ¿Qué le puede interesar a un católico, por ejemplo, que vive en Filipinas, ¿no? Un europeo, sobre lo que pasa en la Amazonía, ¿no? Creo que el Papa ha conseguido convertir, ¿no?, a esta zona del planeta como en una metáfora, ¿no?, de los grandes males que tiene la humanidad, ¿no?, de cómo el sistema financiero, la economía globalizada, esta globalización posmoderna, dice él, ¿no?, cómo ha ido borrando la identidad cultural de estos pueblos amazónicos, pero que también ocurre también en otras partes del mundo, ¿no? Sabemos que pasa lo mismo también en África, en algunos países africanos, donde, bueno, hay un expolio de los recursos, donde las comunidades locales se quedan sin su propia casa, ¿no? Su propia casa, sus propias tierras, sus propios modos de vivir, ¿no? Del cultivo, de la propia naturaleza en la que viven. Y me da la sensación que, bueno, es como la típica frase esta de que cuando veas la barba de tu vecino pelar, pon la tuya
a remojar.
¿No? Parece como que aquello nos queda muy distante, pero en el fondo nosotros también tenemos muchos retos, ¿no? No son solo los de la Amazonía, creo que son los retos de toda la Iglesia. Los que plantea el Papa para la Amazonía son también retos para nosotros.
José María.
Sí, y continuando con esto, o sea, yo creo que además esos mismos cuatro sueños son traducibles a cada contexto. Es verdad que con distintos acentos, pero creo que de la misma manera que hay un sueño para una Amazonía donde se trabaje o donde los pobres de alguna manera vean sus derechos reforzados, pues habría ese mismo sueño en otros contextos. La cuestión ecológica de distintas maneras. Es verdad que quizá es la que es más específica la denuncia sobre la situación en concreto allá, porque es real, pero yo creo que en concreto a mí los dos puntos que me parecen más, además, como provocadores, que es el de la relación con la cultura, es decir, lo que dice de la inculturación. Claro, hay una inculturación concreta en la Amazonia, pero también invita a pensar cómo nos relacionamos como iglesia con la cultura en distintos contextos, ¿no? Y en ese sentido me parece fascinante el viaje de ida y vuelta que hace. Yo creo que en ningún documento de los que he visto previo sobre la inculturación a lo largo de las pasadas décadas, como que siempre el acento está puesto en cómo inculturar el evangelio, es decir, cómo llevar el evangelio a las culturas. Y aquí el acento dice, bueno, eso sí, pero también cómo escuchar a las culturas para ver lo que nos está diciendo el Espíritu a través de ellas y lo que nos está diciendo de cómo entender el evangelio, ¿no? Entonces ese acento me parece maravilloso. O sea que fundamentalmente ahí está. Y luego yo creo que también lo que dice sobre el encontrar nuevos caminos para la comunidad eclesial adaptados a la realidad concreta de un lugar concreto, me parece también que es mucho más transgresor que lo que algunos se temían.
César.
Bueno, sí. Creo que el documento, como tú decías, en cuanto a la forma, es muy fácil lectura, es asequible a todas las personas, con lo cual esto ya es una ventaja en cuanto a la comunicación. En segundo lugar, yo creo que en este documento, con todos los prólogos o los rumores que ha tenido en vuestros ámbitos, ¿no? Me recordaba yo la frase de San Pablo, ¿no? De los judíos buscan signos, los griegos sabiduría. Y entonces, escándalo para uno y necedad para los otros, porque cuando algunos profetas de calamidades pues decían y auguraban que no sé cuántas cosas iban a pasar en el documento, pues es verdad que no está. Ahora, por otra parte, también es muy interesante en la perspectiva en la que coloca el Papa esta exhortación apostólica postsinodal, porque ha cambiado la metodología en cuanto no es lo mismo que las otras. Es decir, en las otras exhortaciones postsinodales, el Papa recibía un material que se había trabajado en la Asamblea Sinodal, en el documento final de la relación sinodal, la hacía suyo en unos puntos en los que consideraba oportuno, y luego eso constituía la base de la exhortación postsinodal correspondiente. Aquí el Papa no, ha cambiado la perspectiva, porque él dice que lo que quiere es ofrecer como un cuadro de reflexión, pero dice en concreto que no quiere ni reemplazar ni repetir el documento final del sínodo. Entonces, con un discernimiento y una sabiduría muy jesuítica, con perdón, pues entonces el Papa, no lo digo como elogio, ¿eh?
Como elogio lo recibimos.
Y como antiguo alumno de jesuita, sea mucha honra. Pues entonces el Papa dice, yo doy un cuadro de lectura, pero el documento final está ahí. De hecho, una declaración del cardenal Czerny, ¿no? Pues apuntaba en esa dirección y encomienda directamente a que sean los pastores, a que sean los agentes evangelizadores en la Amazonía, los que vean y disciernan, ¿eh? O sea, se coloca en una perspectiva un poco de discernimiento que no es la primera vez que el Papa nos coloca en esa perspectiva. Luego, efectivamente, eso como que me ha llamado la atención. Otra cosa que también profundiza el Papa es en cuanto a la forma. Me ha llamado la atención la cantidad de citas, por ejemplo, que incluye de poemas de autores de ahí latinoamericanos. Esto es una novedad, ¿no? Porque habitualmente en el magisterio así más solemne de los papas, no magisterio solemne en sentido técnico, sino así en sentido para entendernos, pues no se incluyen autores privados, ni siquiera teólogos privados. Esto el Papa ya lo rompió, porque en Laudato Si, por ejemplo, hay citas de Teilhard de Chardin y de otros autores. Pero es que aquí cita incluso poetas.
Neruda lo cita.
Claro, ¿no? Neruda.
Mario Vargas Llosa.
A Vargas Llosa. O sea, que abre, digamos, ese magisterio del Papa en ese diálogo de cultura que decía José María, habla en esa perspectiva. Es otra novedad que no es tal novedad. Y luego, en cuanto a lo que se decía, pues efectivamente, ¿no? En el a mí me llama también la atención en esos sueños, cuando habla sobre todo el tema de la ecología, que como decía pues José María, es ahí más propio, ¿no? de la Amazonía. Pero él, es interesante, creo yo, porque se coloca mucho, retoma un magisterio precedente de San Juan Pablo II y de Benedicto, y recuerda ya todo el tema de ecología integral, que está Esto también conviene decirlo, ¿no? Porque también algunos profetas de calamidades dicen que si el Papa ha derivado en un ecologismo y no sé cuántas cosas más. Ese discurso estaba presente en San Juan Pablo II.
Sí, las estructuras de pecado y todo eso.
Y estaba presente en Benedicto XVI, ¿no? Y luego, por último, en ese cuarto punto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José María, en esa parte del sueño, ese sueño con las comunidades, hay ahí unas, lo que decía antes también Laura, ¿no? El tema de la inculturación, yo creo que es una reflexión de carácter teológico pastoral que es aplicable a toda la acción pastoral de la Iglesia, sea en la Amazonia o en otros sitios, ¿no?
No sé si queréis añadir algo más, algún otro aspecto de la exhortación que os haya llamado la atención.
A mí
si no,
sí me ha gustado, porque también dentro del texto, bueno, porque veo que bueno que a veces los diagnósticos, hay siempre muchos diagnósticos, pero el Papa también hace algunas propuestas. Y hay una que me parece muy bonita, muy interesante, que también creo que vale para todos, no solo para los que viven en ese paisaje no tan espectacular, porque la verdad que el que ha estado por allí, que yo he tenido el gusto de poder estar, es un paisaje que abruma. El Papa invita a contemplar la naturaleza, ¿no? Aprender a detenernos, a despertar en nosotros el sentido estético, dice, y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces dejamos atrofiar. Y creo que eso también es importante, ¿no? Que en este mundo de tantas prisas sepamos ver, ¿no?, la belleza o encontrar a Dios, ¿no?, también en el ambiente en el que, ¿no?, en el medio natural en el que vivimos. Y luego también el Papa recuerda que, digamos, no puede haber una ecología sana y sustentable si no también no cambiamos nuestros modos de vida, ¿no? Si no hacemos una conversión personal y vivimos en una vida menos voraz, ¿no?, y también un poco más serena, más respetuosa, menos ansiosa, más fraterna. Y creo que bueno que esas propuestas también nos pueden ayudar a pensar cuáles son, ¿no?, ese camino que debemos emprender entre todos para hacer de este mundo un sitio mejor, más habitable.
Pues si os parece, vamos a completar el panorama de este documento del Papa con uno de los responsables de alguna manera, porque fue secretario especial del Sínodo sobre la región panamazónica. Vamos a hablar con Monseñor David Martínez de Aguirre, que es dominico, recordamos, y que es obispo de Puerto Maldonado, en Perú. Monseñor, buenas tardes, buenas noches allí, buenos días allí.
¿Qué tal? Sí, aquí buenas tardes. 6 horas de diferencia tenemos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bienvenido a la Linterna de la Iglesia para que nos cuente un poquito pues cómo ha visto este mensaje del Papa. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención y si ha respondido de alguna manera a lo que se esperaba del sínodo?
Bueno, pues para mí fue un mensaje muy bonito. No me esperaba que el Papa nos fuera a sorprender con ese texto tan poético, ¿verdad? Un canto de amor, ¿no?, donde clama un poquito, recoge todo lo que se había hablado ya en el sínodo, y él también hace su aporte personal, ¿verdad?, después de las escuchas que se tuvo allá. ¿Qué cosas me han llamado la atención? Pues mira, me llamó mucho la atención las citas, me parece que son muy interesantes las citas de ese texto. Creo que es bueno fijarse, y hay constantemente citas al magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, incluso hasta de Pablo III, ya por el siglo XVI. Pero sobre todo las citas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, como queriendo dar el mensaje a toda la Iglesia de la continuidad de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿no? Y nos hace recordar pues cómo Juan Pablo II había tenido textos pues muy importantes sobre la inculturación o sobre lo que significa usar la tierra también de una manera simplemente como recurso, el peligro que en eso había, Benedicto XVI hablando ya de la ecología humana. Bueno, es una de las primeras cosas que me llamó la atención del texto, ¿verdad? Sí. Luego también me gustó mucho la visión comunitaria que da, donde integra a todos los pueblos de la Amazonía, se fijan los pueblos indígenas, pero los integra también con el resto de pueblos y de rostros que hay en la Amazonía, ¿no?, dando una visión mucho más integral y mucho más realista, ¿verdad? Son cositas, hay más cositas, pero bueno, sí. Esto para empezar a abrir boca.
La verdad es que es un texto efectivamente muy poético, como decimos, pero al mismo tiempo no huye de las palabras duras cuando hay que decirlas, cuando hay que denunciar con palabras bien claritas los abusos que se sufren allí, ¿no?
Sí, así es, sí, también me resultó fuerte y valiente, profético, cuando el Papa usa los términos crimen e injusticia. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y esto es un crimen y es una injusticia, no le tiembla la voz al Papa para pronunciarlo, ¿verdad? Y muy bonito cuando habla de decir que nadie se puede sentir dueño de una tierra, ¿no? Que la Amazonía es de Dios, nadie se puede sentir dueño de lo que es de Dios, de lo que es del Creador y nos lo ha dado a toda la humanidad, ¿verdad? Respetando, pues sí, la soberanía de los países sobre la Amazonía, pero entiendo que nadie se puede sentir el dueño de nada, ¿no? El planeta es para todos, es para disfrute de todos y para contemplarlo todos y para enriquecernos todos.
Tras los comentarios, todo lo que se ha escrito después de la publicación de esta exhortación, ¿qué opina de los caminos que nos indica el Papa ante la escasez de sacerdotes, ante las dificultades de las comunidades para tener una celebración eucarística?
Bueno, esta es una preocupación, yo digo, esta es una preocupación que a veces parece más europea que amazónica, ¿verdad?
Eso lo queremos que nos cuente y que nos aclare, porque allí seguro que se ve de otra manera, ¿no?
A ver, yo desde el principio he visto mucho interés en Europa sobre este tema, ¿verdad? De los viriprobati o el tema del diaconado de la mujer. Es un tema que también a nosotros nos preocupa aquí en Amazonía, ¿eh? Porque es un dolor muy fuerte el ver que muchas comunidades, y ciertamente yo he estado de párroco en misiones donde visitaba comunidades una o dos veces al año y la Eucaristía se tenía una o dos veces al año y otras comunidades que igual tienen que esperar hasta dos años, ¿verdad? Entonces, esa fue la demanda de los pastores y la preocupación de los pastores en el sino de decir cómo podemos concebir la comunidad creyente, la comunidad católica sin Eucaristía. Muchas comunidades nos dicen, bueno, al final nosotros somos como los evangélicos, con la diferencia que no tenemos nuestro pastor aquí, en la propia comunidad, ¿no? Y de ahí surge esa preocupación de los obispos de dotar a cada comunidad de los pastores que les puedan abastecer de los sacramentos, ¿no? Y esa sed de la espiritualidad que vive cada comunidad. De ahí es que surge. Ahora bien, el Papa, en todo esto, pues, lo deja muy claro, lo afronta muy valientemente, diciendo, bueno, mire, ante ciertas dificultades, entre los agentes de pastoral surgen diferentes soluciones. Y a veces son soluciones que, bueno, pues que están contrapuestas y que generan conflicto entre nosotros, una comunidad creyente. Y entonces el Papa nos dice, a ver, tenemos que seguir avanzando, no vamos a encontrar soluciones simples, ¿verdad?, que a primera vista nos parece que van a resolver los problemas, pero quizá tenemos que dar un paso más y buscar una solución que supere el conflicto, una solución que a las dos posturas nos haga desbordar un poquito en una respuesta. Me ha gustado mucho una reflexión que hacía el cardenal Sombor, mi hermano dominico, arzobispo de Viena, y yo estoy plenamente de acuerdo. Yo intuyo que esta es por ahí por donde va el Papa. En la Iglesia Católica tenemos muchos recursos que todavía no hemos aplicado. Tenemos mucho que trabajar todavía en cuanto a ministerialidad, a participación de los laicos en las comunidades, a participación de las mujeres en las comunidades. Hay muchas posibilidades que están perfectamente en comunión de la Iglesia, en sintonía con todos, que no generan ningún tipo de conflicto, que todavía no hemos explotado del todo. Y el Papa nos está animando a eso, a decir, a ver, vayan poniendo en práctica todos los recursos que tenemos a nuestra mano y sigamos madurando las soluciones para encontrar algo que realmente el Espíritu suscite de todos nosotros en un consenso pues mucho más unánime.
Por eso no hay que quedarse en el tema de la ordenación de los hombres casados, que es, como decimos, lo que los medios de comunicación esperaban o querían titular, y sin embargo sí ver lo que el cardenal Cerny me parece que dijo en la rueda de prensa de presentación, que no es que esto signifique que el tema quede cerrado totalmente, sino que queda también como una de esas vías, ¿no?, de salida y de discusión y de seguir avanzando, ¿no?, en esa labor evangelizadora.
Claro, son caminos para la Iglesia, pero miren, hoy hemos tenido nosotros también aquí una presentación de la exhortación aquí en Puerto Maldonado y participaba la señora Jessica Patiachi, que es una indígena del pueblo Arambut, que ha participado en todo el proceso, la que le hizo el discurso aquí al Papa en Puerto Maldonado y ha participado también en el sínodo. Ella decía, todo esto de los viri probati, de los o del diaconado de la mujer, decía, si bien se ha tratado en el sínodo, no era ni mucho menos el tema más importante. Y lo que no podemos hacer es quedarnos mirando al dedo cuando se está apuntando al sol. Dice, está toda la problemática de la Amazonía, de cómo la Iglesia, va a responder a todos los retos y a todos los problemas que hay en este desangrado de estas selvas y de los pueblos que la habitan. Cómo nosotros, que somos cristianos y que encontramos en Cristo nuestra fortaleza y nuestra mística que nos empuja, cómo desde ese anuncio sincero de Cristo vamos a producir un cambio en nuestra sociedad, un cambio en nuestros estilos de vida, que al final acabe buscando lo que nos ha enseñado Cristo, que es el mejor regalo de Dios, nos dice la exhortación, ¿verdad? Lo que nos ha enseñado Cristo, a ser más hermanos y a cuidar de la casa común de todos, ¿no? Quizá ese es el tema central de la exhortación. Desde el comienzo fue el tema central del sínodo y no nos podemos desviar en cosas que, siendo importantes, no son el centro.
No es el centro, efectivamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer, o qué se de lo que nos dice el Papa en la exhortación, qué se puede hacer desde allí mismo, los que estáis más cerca de la Amazonía, lo vivís en presente, también desde aquí, desde los que estamos fuera, qué podemos hacer también nosotros?
Bueno, aquí, en la Amazonía, el Papa ya en el sínodo nos lo había dicho. Cuando hablamos de las conversiones, él decía, la conversión pastoral es la más importante. Y aquí, si bien no lo ha explicado, pero vamos, con los 49 números, de los 102 números que dedica a soñar, ¿no? Uh-huh. El Papa, 49 son el sueño eclesial. Con lo cual, ya Exacto. Nos está diciendo un poquito lo que, por dónde caminamos. Yo creo que el Papa lo que nos está animando a los católicos, a los fieles, es a decir, a ver, sueño con comunidades vivas, bien afianzadas en Cristo, que están atentos al grito de los pueblos, que están atentos al grito de la tierra y que desde el Evangelio de Cristo intentan transformar la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? El generar esas comunidades. Nosotros aquí lo hablamos cuántas veces en el vicariato, en nuestras reuniones de pastoral, tenemos que generar comunidades, comunidades de vida, comunidades en torno a Jesús, que sean transformadoras de nuestra sociedad y que ayuden a los pueblos también a fortalecerse en sus identidades, en su identidad cultural. Eso desde aquí, y luego desde Europa, pues o desde Europa, bueno, en este caso desde España, ¿verdad? Ustedes que son los que están escuchando.
Exacto.
Bueno, pues desde allá el Papa dos cosas deja entrever en la exhortación. Una, quiere decir, bueno, todo está interrelacionado. Por lo tanto, mi estilo de vida en Europa, que exige un consumo desmesurado, que marca un ritmo de vida que acaba exigiendo una sobreexplotación de la naturaleza, acaba teniendo repercusión en qué rincón del planeta. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Para mi segundo, tercero, cuarto celular que he podido comprar, ¿no? Porque ha cambiado el modelo, yo no sé dónde saldrán esos minerales, pero de repente es del oro del Madre de Dios que está explotando aquí a estos pueblos y que está contaminando estas selvas, que está provocando tanto daño, ¿verdad? Entonces, lo primero es una revisión de los propios estilos de vida. ¿Cómo mi estilo de vida está contribuyendo a este mundo de exclusión, a este mundo de descarte y a este mundo que sobreexplota el planeta a unos límites que nos pone en peligro hasta la propia existencia de la humanidad, ¿no? Del resto del planeta también. Uh-huh. Eso es lo primero. Y luego, lo segundo, el Papa nos invita a descubrir nuestras Amazonías locales, ¿no? La Amazonía no es el único rincón vulnerable del planeta. Sí, es cierto que es uno de los más vulnerables, ¿no? Está el 20% del agua dulce, está toda el 10% de la biodiversidad del planeta, pero hay otras pequeñas Amazonías en nuestros lugares, ¿no? Y el Papa nos anima a descubrirla y a comprometernos con el cuidado de nuestra tierra y de nuestras pobrezas también, de todos los pobres en nuestros lugares.
Una pregunta de Laura Daniele, mi compañera. Adelante, Laura.
Buenas tardes, David.
Bueno, hola,
el Papa,
¿qué tal?
Buenas tardes. El Papa habla también de una iglesia con rostros amazónicos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para fomentar las vocaciones nativas?
Bueno, pues yo creo, aquí muchas veces cuando voy a visitar a las comunidades y me dicen, ¿y Monseñor, cuándo lo va a mandar? Bueno, aquí nos llaman Monseñor, ¿ya?
Bueno, aquí también, aquí también.
Bueno, ¿y cuándo me va a mandar un sacerdote? ¿Cuándo me va a mandar un padrecito? Y yo les digo, miren, ¿dónde se forma un sacerdote? Todos me dicen, ¿en el seminario? Y digo, pues no es cierto. Un sacerdote no se forma en el seminario. Un sacerdote se forma en la familia y un sacerdote se forma en la comunidad parroquial, en la comunidad cristiana. De ahí es donde sale un sacerdote. En el seminario luego se le da un último barniz, ¿verdad?, para prepararle para la vida, pero donde verdaderamente se forma la vocación es en la familia y es en la comunidad creyente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fomentar las vocaciones aquí sacerdotales? Pues, yo diría vocaciones de servicio en la Iglesia, porque podrán ser sacerdotales o podrán ser de otro tipo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues fomentar las comunidades, y fomentar las comunidades vivas y que haya una participación. Y es un trabajo difícil, arduo, pero que hay que estar ahí y exige, sí, la dedicación de, pues bueno, de quienes hemos hecho esta opción en la vida, ¿verdad? De dedicarnos y regalarlo todo, pues para muchas veces intentar, pues con la propia vida, no solo de palabra, pues ser testimonio que contagie a otros, ¿verdad?
Muy bien, don David Martínez de Aguirre, obispo de Puerto Maldonado y secretario especial del Sínodo para la región panamazónica. Agradecemos especialmente que nos haya atendido y nos haya contado sus impresiones sobre esta exhortación apostólica del Papa y habérselas acercado precisamente a nuestros oyentes aquí en la Linterna de la Iglesia en la COPE. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo desde aquí, desde España.
Muy bien, pues un abrazo a todos. Oye, me van a permitir, ya que seguro que estarán mis papás,
por supuesto,
hermanos, que seguro que hoy viernes estarán por ahí hasta tomándose una cerveza, seguro.
Oh. Estarán escuchando la COPE, precisamente.
Saludarles desde aquí y darles un abrazo, ¿ya? Y a ustedes muchas gracias.
De acuerdo, igualmente. Hasta otra ocasión. Un abrazo.
Ya, hasta luego.
Buenas noches. Bien, pues esas son las impresiones, que no son pocas y no, yo creo que mejor explicada e imposible, y sobre todo visto desde allí, que es lo importante, ¿no? Porque es lo que nos decía, es que desde aquí ponemos el acento en cosas que después allí no tienen ninguna importancia, o tienen muy poca, no es que no la tengan, pero la verdad es que de aquí saltamos o damos importancia a cosas que no las tienen. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con más cosas, con nuestro Congreso de Laicos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Este sábado a las 8:30 de la mañana, Agropopular regresa al campo de Adanero en Ávila.
8:30 de la mañana, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras.
Este sábado, César Lumbreras presenta un manifiesto con 35 medidas para frenar la despoblación de las zonas rurales en España.
Medidas para frenar la despoblación. Daremos a conocer esas
España vaciada, 35... no la vaciéis. Una de las formas de no vaciarla es dejándonos...
El programa decano de la información agraria lo escuchas en COPE con César Lumbreras.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
84.532, 84532, serie 110, 110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí? Cuenta.
Sí. Tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con José María Rodríguez Olaizola, con Laura Daniele y con César García Magán. Hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a analizar y a comentar esa exhortación apostólica del Papa sobre la Amazonía. Nos lo ha comentado muy especialmente y muy bien explicado Monseñor David Martínez de Aguirre. Y ahora nos vamos a quedar aquí en España, donde esta tarde comenzaba el Congreso Pueblo de Dios en Salida, Congreso de Laicos. Y ahí una de las cosas que se han escuchado esta tarde ha sido el mensaje que ha enviado el Papa Francisco a los participantes en el Congreso y a toda la Iglesia española. Hemos escuchado esas palabras, ese mensaje en la voz del nuevo nuncio en España, de Bernardito Auza. Este es uno de los fragmentos.
Los animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando con Dios y con la Iglesia los latidos de sus contemporáneos del pueblo. Y les pido, por favor, que eviten a toda costa las tentaciones del laico dentro de la Iglesia, que pueden ser el clericalismo, que es una plaga y los encierra en la sacristía, como también la competitividad y el carrerismo eclesial, la rigidez y la negatividad, que asfixian lo específico de su llamada a la santidad en el mundo actual. No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino teniéndole la mano para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida.
Bien, esas eran las palabras del Papa en la voz del nuncio, que yo creo que se entiende perfectamente, en un congreso que vamos a recordar, no es un congreso tal cual, sino que es un congreso que se ha preparado, que se celebra estos días, pero que tendrá su continuidad, igual que lo han preparado más de 60.000 personas. Después esto, la idea es que continúe, porque hay mucho que hacer en el mundo del laicado en España, ¿no?
Sí, además yo creo que enlaza preciosamente con lo que hemos comentado antes, es decir, con una nueva manera de entender muchas dimensiones de la vida eclesial. Es decir, es que en el fondo aquí hay un cambio muy radical y muy provocador. Estas palabras que acabamos de escuchar de nuevo inciden en lo mismo, ¿no? Y es tenemos que empezar a entender la Iglesia de una manera bien diferente, sacerdotes y laicos, ¿eh? Y en ese sentido me parece que las palabras, el fragmento que acabamos de escuchar y las palabras del Papa son una llamada a la responsabilidad y una llamada a ir tomando una perspectiva y unas riendas y una responsabilidad en la misión que ya es innegable, que tiene que ser compartida por todo el pueblo de Dios.
Un congreso de laicos que es una de las acciones del último plan pastoral de la Conferencia Episcopal, es decir, de este trienio que estamos terminando, porque tenemos las elecciones ya aquí y después habrá un nuevo plan pastoral, pero que ha querido hacer protagonistas a los laicos y aquí en España. Yo creo que es un sentir común que, como dices tú, enlaza con todo eso. César.
Sí, sin duda, como lo ha subrayado el mensaje del Papa y también Monseñor Luis Argüello lo dijo el otro día, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema de fondo de la evangelización, el problema de fondo de la transmisión de la fe, el problema de fondo de que tenga sentido la fe para la sociedad de hoy y para la cultura de hoy, que Dios sea algo, alguien, ¿no? O hay una implicación de los laicos, o si no, vamos, nos vamos a pique, está el Espíritu Santo, pero vamos, que por parte de los sacerdotes, yo creo que, bueno, hoy día ya en ese sentido pues estamos concienciados, ¿no? Pero incluso, lamentablemente, pueden quedar todavía laicos, sobre todo en esos círculos de bautizados, pero que todavía sigan viendo a la Iglesia es una cosa de los curas, de los obispos, es no entender nada la misión, es no entender nada lo que significa la buena nueva, ¿no? El Papa también, perdón por el enlace, vuelve a hablar en el documento, habla también de esa necesidad del ICI y enseñanza el Evangelio, ICI predicar, ¿no? De la evangelización. Y entonces, como decías tú también, Faustino, yo creo que este no es solamente un momento de gracia y de reflexión el Congreso en sí, sino yo subrayaría el camino previo que se ha hecho en las diócesis, donde ha habido grupos no pequeños de laicos que ha servido como instrumento para tomar conciencia, para trabajar, por una parte. Y luego, por otra parte también, aparte de los frutos, ahora es hacer una experiencia de esa pluralidad de iglesias particulares en España y ver que tenemos objetivos comunes, que tenemos retos comunes y que hay que buscar soluciones también comunes.
Tú has estado, Laura, en la apertura del Congreso. Yo lo he podido seguir por streaming desde aquí, pero tú has estado allí, me parece, ¿no?
Y la imagen más interesante, ¿no?, es ver, estaban, habían presentes, digo, han participado en el Congreso 70 obispos, lo cual me parece una idea buenísima que estuvieran allí, que estuvieran junto a los laicos, porque al final nos hemos pasado mucho tiempo pensando o viendo cómo darle más espacio al laico dentro de la Iglesia, cuando yo creo que hoy los laicos, donde más son necesarios, como decías tú, César, es en la sociedad, ¿no? Creo que en una sociedad que vive de espaldas a Dios, el testimonio, ¿no?, de los laicos con su carisma, con sus dones, con su forma de ver el mundo, tiene mucho que aportar. Muchas veces pienso, ¿no?, ¿por qué los laicos influimos tan poco en la vida social, ¿no?, en la política, en la cultura? Bueno, ahora estamos a punto de debatir una ley de la eutanasia. Hace poco hemos estrenado también una ley del aborto. Qué poca incidencia que tenemos, ¿no?, en la vida pública. Y bueno, si bien es cierto que hay que encontrar el equilibrio, ¿no?, entre la responsabilidad que podamos tener dentro de la Iglesia, también tenemos que buscar ese protagonismo en la vida pública, que es quizás hoy donde más hace falta. ¿No? Creo que hoy sí que hace más falta.
Pues hay casi 2.000 personas, 1.867 laicos, más después edad media de los congresistas 52 años, 200 personas que intervienen en las distintas partes del programa, ponencias, charlas, experiencias, etcétera. Una de ellas, de estas personas que participan en este congreso, es Teresa Ruz, que viene desde Córdoba. Buenas noches, Teresa.
Buenas noches.
Bien, lo primero, ¿cuáles son tus primeras impresiones, estas primeras horas que has vivido del Congreso? ¿Qué impresiones tienes hasta ahora? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues la verdad es que las impresiones son fantásticas. Quizás han superado con creces las expectativas que traía.
Bien, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues, sinceramente, la media de edad, porque, bueno, apuntaba ahí unos 50 años, pero quizá haya gente un poco más joven, la participación, por supuesto, de estos 70 obispos de todas las diócesis españolas, y en general el ambiente que se respiraba al llegar ha sido de cariño, muchísimos voluntarios que de manera desinteresada han organizado muy, muy, muy bien el Congreso. En general, muy bien.
Cuéntanos un poquito, hasta llegar aquí, ¿cómo ha sido la preparación? Concretamente, tú vienes desde Córdoba, ¿cómo ha sido la preparación en los meses pasados? Cuéntanos.
Pues mira, yo especialmente vengo de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Córdoba. Uh-huh. Nuestro obispo, Monseñor Demetrio Fernández, pues bueno, ha confiado en nuestra delegación para que informemos a todos los cordobeses a través de nuestra web, nuestras redes sociales. Y de Córdoba venimos 41 laicos, uh-huh. Nuestro obispo, como he dicho, Monseñor Demetrio Fernández, nuestro vicario general y nuestro delegado de Cáritas Diocesana. Uh-huh. El resto somos laicos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la preparación? ¿Hubo reuniones de grupo?
Claro, es que Córdoba ya vivió en su momento un encuentro de laicos. Uh-huh. Fue multitudinario en la Plaza de Toros hace 3 años. Y bueno, nuestro obispo pues apuesta muchísimo por el laicado de nuestra diócesis, y la verdad es que estamos llamados todos, desde todos los movimientos, asociaciones, a evangelizar, el papel fundamental de la Iglesia principalmente, y ahora creo que ha llegado el momento de los laicos, uh-huh. de que nos escuchen a los laicos y en la diócesis de Córdoba y bueno, según ya he palpado hoy aquí en Madrid, en todas las diócesis españolas los laicos creo que jugamos un papel muy importante.
Cada vez más, efectivamente. ¿Mañana qué itinerario vas a elegir de los muchos que hay, concretamente? ¿En dónde vas a participar?
El problema es que no puedo participar en ninguno, porque al venir como prensa,
claro.
Pues tengo que cubrir de la mejor manera posible todos los que pueda. Bueno, entonces pues no podré participar especialmente en ninguno, pero sí que visitaré todos.
Pues que mejor, vas a tener una visión de conjunto mucho más interesante. En todo caso, ¿qué piensas llevarte de aquí? ¿Qué piensas que puede aportar esto a la vida diaria de la diócesis vuestra, en concreto de Córdoba?
Hombre, pues sin lugar a dudas nos queda un trabajo duro. La verdad es que Córdoba cuenta con un laicado muy comprometido. Y bueno, pues ahora el postcongreso nos tocará a cada uno en nuestra realidad, nuestro movimiento, nuestra parroquia, nuestra asociación, transmitir pues todo lo que aprendamos aquí y, por supuesto, aplicar el documento final que se haga y acatar pues bueno lo que desde Conferencia Episcopal transmita, y nosotros pues seremos unos meros transmisores de esa información.
Pues Teresa Ruz, que tengas buen trabajo mañana como informadora, como colega en este caso, y puedas transmitir a toda tu diócesis y a toda Córdoba todo lo que vas a vivir y estás viviendo ya intensamente ahí en la Casa de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Gracias por habernos acompañado hoy en la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bien, pues en este caso es una participante, una laica, pero que bueno, se dedica a nuestra noble profesión del periodismo.
Muy entusiasta, sí.
Y entusiasta de, bueno, que nos comentaba.
Eso necesitamos, laicos ilusionados.
Exacto, ilusionados, y yo creo que es importante eso que decía, ¿no? El buen ambiente que hay y sobre todo creo que es lo que es importante compartir, ¿no?
Compartir.
No sentirse aislado, sino vivir la comunidad, en este caso, de toda España, decir, oye, no estamos solo nosotros por aquí, los otros por allá, sino que como Iglesia Española.
Al final,
esto funciona,
yo creo que,
¿no?,
esto del mejor antídoto contra el carrerismo que decía el Papa es trabajar en equipo. Y yo creo que todas las cosas que nos ayuden a acercarnos, a conocernos, a compartir nuestros dones, nuestros carismas, la forma de ver el mundo y poder compartir, dialogar y pasar un rato juntos y mirar entre todas las perspectivas y los caminos que se puedan seguir, siempre ayuda y es bueno.
Esas experiencias que se van a compartir es muy interesante, ¿no?, en ese sentido, porque son de intercomunión entre unas diócesis y otras, y es aprender de otros y es ofrecer a otros. Por lo tanto, es un valor añadido. Yo diría, parte de la exponencia del Congreso, un valor añadido.
Tú, César, eres vicario general de una diócesis como Toledo con muchos sacerdotes, pero cuéntanos cuál es la presencia del laicado en Toledo, a que también hay mucho compromiso.
Pues gracias a Dios, sí, Faustino, ahora que por las circunstancias estamos en periodo de balance de este episcopado, que de este pontificado de umbral, lo que se acaba, pues uno de los rasgos de los balances de esto ha sido la gran promoción de esa vocación laical. Por ejemplo, el delegado de apostolado seglar de nuestra diócesis es un laico, está de la comisión organizadora, ¿no? Sí, y luego a nivel, por ejemplo, pues de todo el tema de lo coordinan ellos, el tema de apostolado seglar. Y a nivel de familia y vida, por ejemplo, hay de la delegación de familia y vida, hay como 8 o 10 proyectos, y cada uno de esos proyectos están llevados por un matrimonio o por una persona, ¿no? De atención a matrimonios jóvenes, a mujeres en dificultad, a mujeres con maltrato, y son laicos los que coordinan cada uno de esos proyectos diocesanos. O sea, que ahí como tú bien decías, gracias a Dios tenemos muchos sacerdotes, pero eso no es razón ni es un problema para que el laico desarrolle esa vocación, esa misión.
Bien, pues no sé si lo esperar a ver los frutos de este congreso, y sobre todo lo que decimos, que no es un congreso y ahí se acaban las cosas. Lo importante es que esto va a tener una andadura después en cada una de las diócesis, como nos decía nuestra invitada, en cada uno de los movimientos y en aplicación de la vida diaria, que es lo importante. Bien, aparte de eso, querríamos hablar. Yo me he dejado mi libro, por cierto, me lo he dejado encima de la mesa, pero tenemos el de Laura aquí. Tenemos a José María Rodríguez Olaizola, que acaba de publicar, lleva unas semanas a la venta, el libro En Tierra de Todos. José María, escribiste un libro que se llamaba En Tierra de Nadie. Han pasado unos años. ¿Qué ha cambiado tanto las cosas en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia?
Sí, la verdad que sí. O sea, yo el primer libro que escribí hace ya algo más de 15 años fue En Tierra de Nadie, y fue casi una casualidad, porque no pensaba convertirlo en un libro, pero eran unas reflexiones que fui intentando responder a una pregunta que yo me hacía para mí mismo, ¿no? Que era un poco cómo superar pues muchas de las contradicciones también que la vida eclesial me generaba a mí mismo. O sea, las cosas que... Bueno, en el fondo una pregunta, ¿por qué seguir en una iglesia cuando a veces hay tantas cosas que vives con tensión, tantas cosas en las cuales, bueno, pues en unas las ves más claras y otras te generan perplejidad, duda, o crees que tienen que cambiar? Bueno, entonces ahí, en aquel momento me puse a escribir y un compañero me animó a publicarlo. Y la verdad que la acogida fue tremenda. Yo creo que es desde el origen de mi... de la parte de mi vida y de mi trabajo y de mi vocación, pues que se ha convertido en escribir, ¿no? Pero siempre desde aquel momento tuve claro que tendría que volver sobre esa tierra de nadie, porque primero porque había muchas cosas en las cuales, pues probablemente yo con 30 y pocos años y recién ordenado, pues tenía muy poca experiencia, muy poca perspectiva y, bueno, pues un poco de temeridad al hablar de ellas, pero también la necesidad de más profundidad. Y luego la realidad es que también la sociedad ha cambiado enormemente. Es decir, que es que, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, en Tierra de Nadie se escribió antes de que existieran las redes sociales. Hoy en día la sociedad ha cambiado enormemente y la iglesia también, y la manera de posicionarse dentro de la iglesia de muchos católicos, pues también, porque las redes sociales han ido generando otro tipo de discursos, de estridencias, de beligerancias, y en ese sentido, bueno, pues hay que volver a describir la Tierra de Nadie, que es tierra de todos, ¿no? Entonces han cambiado muchas cosas, sí.
Han cambiado muchas cosas, hemos cambiado las personas, pero tú haces una apuesta, yo creo que en todos los temas que tratas, que son desde las personas marginadas, las personas, el papel de las mujeres, los jóvenes, siempre planteas una salida, una, ¿cómo diría yo?, una visión de esperanza, ¿no?
Sí, es que la tengo, de verdad. O sea, quiero decir que es que muchas veces como que, bueno, los maximalismos solo conducen a ver o callejones abiertos, pero sin un camino como claro, o callejones cerrados y sin salida, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que, en el fondo, dentro de la iglesia lo que cabe es una pluralidad enorme. Es mi experiencia pastoral, es lo que he ido pudiendo vivir en mis años de trabajo en Valladolid, es lo que puedo vivir ahora en Madrid. He podido acompañar a muchísima gente creyente que, bueno, pues que vive su pertenencia desde quién es, cómo es y lo que busca, desde acentos diferentes, espiritualidades distintas. Entonces, pretender que solo una manera de ser iglesia es verdadera es un error. Yo creo que en el fondo la pluralidad es, y entonces desde la pluralidad creo que es mucho más fácil acoger situaciones muy diferentes, ¿no? Y a veces la respuesta no es la respuesta directa a la pregunta que hacemos, sino que es una respuesta diferente, que es lo que yo creo que yo intento hacer.
Laura, tú estás leyéndolo también.
Sí,
no
la
sé si
verdad
te
que es muy interesante, ¿no? Mi pregunta es, porque bueno, planteas que es verdad, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor no, bueno, por las circunstancias personales de su vida, pueden sentirse como alejadas o, bueno, no acogidas por la iglesia. ¿Pero ha cambiado en algo el camino? ¿Ha hecho algún camino a la iglesia por acercarse a estas personas que, bueno, que tú describes en el libro, mujeres, personas homosexuales, ¿no?, con orientación homosexual, personas en sitios sacerdotes que se han secularizado, ¿no? Todas esas personas, ¿ha hecho algún gesto a la iglesia por acercarse y poder ser más acogedora, ¿no?, a todas esas realidades que, bueno, que forman parte de la vida, que la vida es así, ¿no?
Bueno, yo creo que, primero, los últimos dos pontificados, lo que han, quizá porque la sociedad misma ha ido cambiando y porque precisamente se ha ido visibilizando mucho más la pluralidad de la sociedad en la que vivimos, pues yo creo que se ha ido hablando de muchos temas. Cuando se insiste mucho en la aproximación pastoral a muchas cuestiones que hace el Papa Francisco, yo creo que de lo que se trata es de haber puesto sobre la mesa por lo menos la posibilidad de hablar de ciertos temas. Yo, mira, una de las experiencias que me estoy encontrando es, el libro tiene dos partes. La primera parte es un poco como un diagnóstico, o una descripción, si quieres, más que un diagnóstico, me parece que es una descripción, ¿no? Yo ahí me pesa el sociólogo que tengo dentro y pues intenta uno como ir diciendo, bueno, pues hay una descripción sobre todo de actitudes, o sea, los frígidos, los líquidos, los anti, y en el medio, en esa tierra de nadie enorme, pues tantas personas en situaciones pues que son pues mucho más llenas de matices, ¿no? Bueno, entonces la primera parte, que es donde toco todos estos temas que tú has ido describiendo, lo que me llama la atención es en la que gente de mi generación, yo tengo casi 50 años, y gente de mi generación, pues, o mayores, como dicen, bueno, ¿cómo te metes en estos fregados? ¿Cómo te metes en estos jardines? Pues es que, claro, ¿pero por qué? Porque estamos acostumbrados a una época en la que no se hablaba de esto, por una mezcla de prudencia, de miedo y de no saber qué decir. En cambio, el eco que estoy teniendo de gente más joven, esa primera parte la ven con una naturalidad, o sea, como diciendo, bueno, pero si esto es evidente, o sea, esto es evidente, está, esto se trata, digo, lo ven, pero en sus grupos, en sus movimientos parroquiales, en sus vidas, en sus familias, en carne propia, o sea, que es que eso no genera ni sorpresa, ni susto, ni descoloque. Que sea. En cambio, lo que a la gente más joven le está sorprendiendo es la segunda parte, que es donde yo digo, bueno, ¿por qué seguir? Pues porque la Iglesia es mucho más que todo esto. Y entonces esa descripción mucho más amplia de una Iglesia que no se reduce a jerarquía y magisterio. Claro, jerarquía y magisterio es parte de la Iglesia, pero hay mucho más. Y ese mucho más, claro, ponerle nombre y decir que es que esto también es Iglesia, de golpe, como que mucha gente más joven, como que lo oye por primera vez y le resulta fascinante, ¿no? Y bueno, pues en el fondo es, son cosas muy, que en el fondo de toda la vida, pero resulta... Entonces es como... Como yo parte tiene que ver con mi experiencia pastoral trabajando con jóvenes muchos años, y es, me daba cuenta que cada vez que intentabas ofrecer la respuesta concreta a la pregunta para la cual en ese momento no tenías respuesta, pues al final terminaba siendo un diálogo, un callejón sin salida. Pero en cambio muchas veces la respuesta va ensanchando la mirada, diciendo, bueno, pues mira, en el fondo, o sea, es que la realidad es, la Iglesia es más amplia, la realidad es más matizable, aquí, bueno, pues... hay una aproximación pastoral, hay una aproximación doctrinal, y las dos pues van como bailando y muchas veces moviéndose y aprendiendo una de la otra. O sea, que es así. Y entonces yo, por ejemplo, cuando hablo del tiempo, ¿no? La vivencia del tiempo en una sociedad como la nuestra es inmediata. Todo tiene que ser ya. Y en cambio, en la Iglesia tenemos que ser pacientes. Es decir, las cosas cambian despacio, es que no hay otra. Entonces, pero es muy liberador, ¿eh? La paciencia es muy liberadora, porque el que quiere estar como que todo cambia ahora ya y de golpe, pues al final también, claro, estás expuesto a los bandazos del momento. Entonces, como de golpe decir, bueno, mira, yo tal vez no vea todos los cambios que quiero, pero bueno, estoy participando en contribuir a los que creo que tiene que haber, ¿no? Y bueno, y uno va, ya no digo sembrando, sino regando lo que otros sembraron para que pues las cosas vayan dando fruto, ¿no? Entonces, por ahí va.
Recorres, has estado ya en varias ciudades españolas presentando el libro, vas por ya la tercera edición agotada, me parece. Habrás recogido, lo comentabas de alguna manera, ¿qué es lo que te comenta la gente cuando ha leído tu libro? Y ¿qué impresiones te transmite? ¿Qué sacan ellos en limpio? ¿Qué les ha aportado a su vida personal y espiritual?
Mira, la palabra que más se repite, tanto en diálogos personales como incluso en redes y esto, es acogida. O sea, la gente dice, yo me siento parte de esta Iglesia. Me siento, o sea, siento que esto sí me describe, ¿no? Y es decir, y eso me lo dice tanto gente que vive alguna de las situaciones problemáticas que describo, como gente que no las vive en primera persona esas situaciones y, sin embargo, como que participa de la complejidad de la Iglesia contemporánea. Entonces, la palabra fundamental, yo si tuviera que decir una, es como decir, o sea, aquí sí estoy, aquí sí que estoy, ¿no?
Y terminas el libro diciendo, ¿por qué seguir?
Sí, de hecho es una pregunta que
recorre todo
el libro, ¿no? Es ¿por qué seguir? Y claro, yo al final a lo que llego es a decir, bueno, ¿y por qué sigo yo?
¿Por
¿no?
qué sigues? ¿Por qué sigo yo?
Claro. Bueno, pues digo, ya a estas alturas, ¿dónde voy a ir? No. Pero
eres muy joven, ¿eh? Eres muy joven.
No, bueno, pero no, que conste que no sigo por resignación, sigo porque estoy apasionado de lo que encuentro aquí, ¿no? Porque hay una buena noticia que está en el corazón de la Iglesia, porque yo creo que he visto mucha gente buena dejándose la vida por cosas muy buenas, porque creo que el Evangelio es una buena noticia para la vida de muchísimas personas, y así lo he descubierto, porque creo que en muchos lugares de nuestro mundo la misma Iglesia, que en otras facetas se equivoca y ha tenido, digo, la realidad de pecado de muchas de las gentes de Iglesia, que no se puede negar, pero esa misma Iglesia tiene mucha gente, bueno, dando la vida y dando la vida de una manera muy fecunda y estando al lado de la gente más herida. Y luego porque de verdad es que Yo, en este mundo, además hay que decirlo, creo, porque creo en Dios, y además creo en un Dios posible, y creo que además la aproximación a Dios por muchos caminos, el de la belleza, el de la reflexión y el de la oración, y los tres, no solo uno, es muy posible. Y como hoy en día casi nadie habla de esto, hay que decirlo, porque si no la gente ha presentado que solo sigues porque, bueno, porque hay gente buena. No, no, es que creo que detrás de en el corazón de la Iglesia está la posibilidad de la fe en un Dios que uno dice... ¿por qué de golpe, cuándo se eclipsó esto, ¿no? Y qué gran pérdida para mucha gente, ¿no? Entonces yo, la verdad, sigo porque me entusiasma esto.
Y cuando un libro como este tiene tanto éxito, ¿se plantea uno seguir ese camino, seguir escribiendo algo más, ya que se demuestra una necesidad, ¿no?
Sí, o sea, yo la verdad que el escribir me ha sido una vocación un poco... una segunda vocación. Dentro de mi vocación, lo de escribir llegó tarde y en ello estoy ahora. Y sí, yo creo que mientras tenga la sensación de que ayuda, pues lo seguiré haciendo. Aunque también me digo una y otra vez, cuando no tengas más que decir, cállate.
Hay que saber retirarse a tiempo, vamos. O apartarse a tiempo, lo suficiente, ¿no?
Sí,
pues buen éxito, nuestros mejores deseos para este libro En tierra de todos que nos acabas de presentar, José María Rodríguez Olaizola. Gracias y hasta una próxima semana.
Muchas gracias, Pasión, y a vosotros.
Laura Daniele, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches
y
a todos.
César García Magán, gracias y buenas noches también, hasta otra ocasión.
Buenas noches, hasta otra ocasión próxima.
Nosotros nos despedimos y volvemos, como siempre, la próxima semana a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Gracias.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.